Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta última edición del Informativo Más Voces por esta temporada. Aquí terminamos un curso intenso que nos ha deparado muchas informaciones y que ha justificado el esfuerzo por escuchar voces, más voces de la sociedad civil que nos ayuden a entender los mecanismos con los que funciona este mundo de hoy en día. Nos vamos el mes de agosto de vacaciones y regresaremos el próximo lunes 9 de septiembre para intentar ofrecer a las audiencias de las radios comunitarias libres y sociales un espacio diario informativo hecho con ilusión, con ganas, construido en red entre los medios de comunicación alternativos y los colectivos y organizaciones de la sociedad civil para ofrecer el punto de vista que es silenciado, ocultado y menospreciado por los medios corporativos y públicos que responden a intereses políticos y económicos del poder. Pero de momento, hoy tenemos contenidos, tres contenidos de análisis que son los siguientes. Nos acercaremos a la realidad de las mujeres migrantes que son privadas de libertad en los CIEs, en los Centros de Internamiento para Extranjeros del Estado Español. En Europa, la actual generación de jóvenes es la primera en la historia que vive peor que la generación anterior, que la de sus padres. El desempleo juvenil también está afectando a Francia con las políticas neoliberales del socialista Hollande. Y por último, conoceremos la represión, pero también la resistencia de las mujeres en Afganistán con la entrevista a la activista afgana Samia Walid. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y militante del colectivo Inmigra Penal. Ha dirigido un proyecto de estudio que ha desembocado en el informe titulado Mujeres en el CIE, Género, Inmigración e Internamiento. El estudio realizado a través de conversaciones con mujeres migrantes privadas de libertad en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en Madrid, pretende dar a conocer las distintas situaciones jurídicas, las circunstancias y las razones por las que las personas extranjeras y en especial las mujeres llegan hasta allí, es decir, por qué son privadas de libertad a la espera de su expulsión. Desde Radio Malva de Valencia entrevistan a Margarita Martínez Escamilla, quien en primer lugar cuestiona los datos del gobierno del Partido Popular que dice que la mayor parte de las mujeres internadas en los CIEs llegan allí porque han cometido un delito. Según el estudio realizado por Margarita Martínez Escamilla, la mayoría llegan por el simple hecho de carecer de papeles, es decir, por una falta administrativa y no por un delito.
Sí, efectivamente. O sea, desde hace tiempo ya el Ministerio del Interior hace declaraciones en el sentido de que la mayor parte de las personas que están en los centros de internamiento pues habrían cometido delitos y que la mayoría de las expulsiones que se practican en nuestro país serían lo que el Ministerio llama expulsiones cualificadas, es decir, por haber cometido delitos. Incluso en el último balance anual contra la inmigración irregular, este tanto por ciento de expulsiones cualificadas se cifra en el 87% de las expulsiones. Bien, entonces este es un tema que es, yo creo que es necesario prestar atención por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque el Ministerio hace una serie de afirmaciones que tienen una incidencia, que no son inocuas, porque efectivamente decir que la mayoría de las personas que están en el CIE pues son delincuentes o están por haber cometido delitos, pues tiene una serie de efectos pues en cuanto se empatiza menos con estas personas o existe una menor preocupación por sus derechos. Entonces, en este sentido, esas afirmaciones deberían estar avaladas por datos. Y una cosa que nosotros ponemos de manifiesto y nos quejamos en el informe es que no existen datos desglosados, rigurosos, que permitan un análisis pues más serio de o más pormenorizado de cuál es la realidad de la expulsión y cuál es la realidad de los centros de internamiento. Bueno, nosotros empezamos a realizar entrevistas en profundidad con las mujeres, este trabajo fue interrumpido de una manera inmotivada y entonces nosotros pedimos información al Ministerio sobre las razones por las cuales las mujeres estaban ingresadas en el CIE de Aluche. Nos dieron una serie de datos muy interesantes, porque según estos datos, que son de la propia Dirección General de la Policía, en más del 90% de los casos, la razón jurídica que se alega para el internamiento y la expulsión son cuestiones puramente administrativas, o sea, fundamentalmente estar irregularmente en el territorio nacional. Entonces, según los propios datos de la Dirección General de la Policía, en el 93% de los casos, la razón legal que se alega para la expulsión de las mujeres que pasaron por el CIE en los 6 primeros meses del año pasado eran cuestiones puramente administrativas de no tener residencia legal o de haber intentado entrar irregularmente en nuestro país. Puede ser que haya algunas, algunos supuestos en los que hay alguna relación con actividad delictiva y no se ha plasmado en esos datos, pero aunque eso sucediera así, pues no se podría invertir esa tendencia, o sea, de decir que la mayoría de las mujeres que están en el CIE están por delitos. O sea, según los datos que nosotros hemos obtenido, el 93% de las mujeres que ingresan en el CIE, la causa que se esgrime es una residencia ilegal o un intento de entrar irregularmente en nuestro país. O sea, según estos, no se puede hacer esas afirmaciones de que la mayoría de las personas que están en el CIE pues han cometido delitos.
Mira, y dices que en realidad habéis investigado sobre mujeres por muestreo, ¿no? Porque es más pequeño el muestreo y entonces es más fácil hacer la investigación, pero que aún así os habéis encontrado con esta especificidad de género, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar esto?
Por este contacto directo con la realidad, nosotros detectamos determinados temas en los que luego hemos estado profundizando y creemos que son temas sobre los que hay que llamar la atención y a los que hay que prestar un interés especial. Por ejemplo, la tercera persona que nosotros entrevistamos, la tercera mujer que entrevistamos, era una mujer que era víctima de trata de seres humanos y que finalmente fue reconocida como tal. Entonces, es un hecho que en el CIE se encuentran víctimas de trata de seres humanos. O sea, nosotros encontramos otra mujer que probablemente fuera, pero no dio tiempo a reaccionar porque enseguida fue expulsada. Bien, esto es algo que hay que corregir, que hay que establecer unos protocolos para que si estas personas llegan al CIE, que no deberían haber llegado, porque previamente han pasado por unas instancias, la policía, el fiscal, el juez, que deberían haberlas detectado, ¿no? Pero si llegan al CIE, pues tiene que haber unos protocolos en el propio CIE que detecten a esas víctimas. Esos protocolos no existen y, lo que es peor, en el anteproyecto de reglamento de los CIE que se está elaborando, tampoco se está prestando una atención a esta lacerante realidad para corregirla. O igual sucede con las mujeres que podrían ser solicitantes de asilo, por ejemplo. Y la vulnerabilidad es una cosa que depende mucho de factores individuales, pero a nosotros nos llamó muchísimo la atención la especial vulnerabilidad y la especial indefensión quizá del grupo de mujeres subsaharianas, porque no conocen el idioma, porque no saben, no conocen sus derechos, porque normalmente su periplo migratorio es extremadamente duro, suele durar una media de 3 años, entonces llegan aquí, muchas de ellas podrían ser posibles solicitantes de asilo, pero no lo saben. no existe un derecho al acceso al procedimiento porque ellas no pueden poner en marcha el procedimiento de asilo porque ni siquiera desconocen que existe. Y a lo mejor pues están huyendo de circunstancias o de circunstancias que las harían posibles titulares de ese derecho de asilo. Entonces, igualmente, el anteproyecto de reglamento CIE no establece una vía, un cauce, un protocolo para que esas personas que por sus perfiles pudieran ser posibles solicitantes de asilo, pues se las informe de sus derechos. ¿Eh? O, bueno, pues de esas entrevistas que nosotros realizamos, que ya digo que no, de las que no podemos sacar ninguna conclusión estadística, pero también nos llamó la atención la existencia de mujeres con muchísimo arraigo. De un total de 24 entrevistas, pues nosotros nos encontramos en el perfil de mujeres jóvenes que habían llegado a España siendo niñas con su familia por distintas circunstancias de la vida. Su familia había regulado su situación y ellas no se habían regularizado. Entonces, se daba la situación de que tenían una orden de expulsión, que estaban en el CIE pendientes de que se ejecutara esa expulsión a un país del cual no tenían prácticamente ni recuerdo, porque toda su familia estaba aquí y su vida se había desarrollado aquí. Como una de ellas nos decía de una manera muy poética, decía, pero bueno, ¿cómo a mí me dicen que yo no tengo arraigo? Si aquí yo he visto por primera vez el mar, he festejado mi primer cumpleaños y me he dado el primer beso. Entonces, bueno, de encontrar a tres mujeres en un grupo de 24 con ese perfil tan marcado, con ese arraigo tan marcado y con ese desarraigo en el lugar donde iban a ser expulsadas, pues también pone de manifiesto que es algo que sucede con cierta frecuencia.
Pues muchísimas gracias, ahí lo dejamos. Quien quiera acceder al informe lo tenéis no solo editado en papel, sino también publicado en PDF.
Sí, se puede acceder gratuitamente y descargar gratuitamente. Está en una página de la Universidad Complutense. Es a través de cualquier buscador se puede llegar a él y bueno, ahí está para que la gente lo utilice y para que sirva de algo.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Informativo más voces.
Uno de los grandes fracasos de las políticas neoliberales que hoy imperan en el seno de los países de la Unión Europea es la creación de jóvenes desesperados y sin empleo. Sin duda, la situación más dramática se vive en el Estado español, donde la tasa de desempleo juvenil alcanza el 57%, pero en toda Europa se vive un aumento del desempleo en el sector más joven. Según datos de la propia Unión Europea, en los países de la Unión, 6 millones de jóvenes se encuentran en paro y 14 millones no estudian ni trabajan. Otro de los países donde el desempleo juvenil va en aumento es Francia. On est tous solidaires, face à la merde, à la galère, sortir la tête de la misère pour que les gens nous considèrent en tant que citoyens, non en tant que chiens. La France nous ronge à un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre derrière. La tasa de paro entre los jóvenes galos ya es del 25%. Esta situación produce una ruptura en la esperanza del futuro constructivo en las familias francesas. El número de personas sin trabajo seguirá aumentando en Francia hasta finales del año 2014, según dijo el Fondo de Subsidios por Desempleo del país, contradiciendo la promesa del presidente François Hollande de frenar las pérdidas de puestos laborales antes de fin de año. Por su parte, la juventud francesa se está organizando para frenar las políticas neoliberales que está implementando el gobierno del presidente François Hollande. Y es que los jóvenes no son optimistas con la convocatoria realizada por la Unión Europea para tratar el tema y consideran que la situación económica podría empeorar. Sobre este asunto, desde la Radio del Sur, nos ofrecen la entrevista con Christophe Ventura, integrante de la Comisión Internacional de Le Parti de Gauche, el partido de izquierda de Francia.
Bueno, lo más importante yo creo es informar a la gente, bueno, el hecho de que en Europa en este momento vivimos un un momento muy dramático con la juventud. Es que es por la primera vez de nuestra historia los jóvenes se van a vivir más mal, más de manera más pobre que la generación anterior, es decir, la generación de sus padres. Es la primera vez en Europa, en todos los países de Europa, sobre todo en la parte sur de la Europa, que los jóvenes se van a vivir con menos menos dinero, menos futuro que sus propios padres. Y eso es una ruptura mayor en la historia de nuestro continente desde la última Segunda Guerra Mundial. Y eso es el panorama general. Y dentro de este panorama la situación son un poco distintas países por país, pero hay tendencias muy claras. La tendencia es que tenemos una generación de estudiantes muy bien formados que no encuentran trabajo, que el mercado de empleo del trabajo está cerrado por esta generación que tiene entre 20, 25, 28 años y que no puede encontrar ningún trabajo, y que ahora de España, Italia o Francia son como entre, digamos, 25 y 40% de esta generación que está desempleada, sobre todo en España, donde es una pesadilla total, porque más de la mitad de la juventud no tiene futuro, no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene dignidad, nada, y vive una situación de precariedad absoluta, y que ahora empieza a salir del país, a migrar, por ejemplo, en Sudamérica. Ahora vemos bien que hay un flujo muy importante de migrantes de Europa y sobre todo de España o de Portugal por esta razón. Y en Francia vivimos la misma situación, yo quiero decir en términos de tendencia, ¿no? Que en Francia la tasa de desempleo dentro de la juventud está cerca del 25% en nuestro país. Y eso, bueno, produce una desesperanza social y también una ruptura en la esperanza de un futuro constructivo para esta generación, y también una dificultad para la vida de las familias, porque obviamente cuando un estudiante, un joven, no puede vivir de su trabajo o de lo que puede aportar a la sociedad, porque la sociedad no quiere integrarlo por razones económicas y sobre todo por razones de construcción de los intereses de los mercados financieros en nuestro país. Bueno, es también una situación complicada por las familias, porque también en las familias hoy en día no solamente los jóvenes tienen problemas de integración en el trabajo, uh-huh, pero también los padres, que tienen problemas, y el desempleo está ahora más de 10-11% en nuestro país, y a través de eso hay un aumento muy fuerte, crece mucho el desempleo, pero también las desigualdades entre nosotros, y también cuando la gente trabaja en nuestro país, trabaja en una situación de muy fuerte precariedad, es decir, que puede trabajar pocas horas al día o pocas horas a la semana, y que en las estadísticas oficiales te dice que es un trabajo, pero la realidad es que no es un trabajo completo, es un trabajo parcial, un trabajo, digamos, por mitad, ¿no? Sí. Y esto impacta, afecta mucho al país en general, y en este cuadro marco general, sobre todo a la juventud, que está la primera víctima de este cambio dramático de nuestra sociedad. Bueno, el problema es que no podemos estar optimistas. Lo que quiere la Unión Europea es flexibilizar el mercado de empleo y aumentar, profundizar esta dinámica de precarización de la mano obrera, ¿no? Y sobre todo de los jóvenes que en este marco están los más frágiles, ¿no? Con respecto a lo que pueden reivindicar a la sociedad. Yo pienso que la Unión se va a explicar que, bueno, el problema de la juventud en Europa es que el mercado está demasiado duro, que no está demasiado flexibilizado para aumentar el trabajo de esos jóvenes, pero es una broma, ¿no? Es una broma dramática, porque yo creo que se van a empeorar los mecanismos ahora, porque no quieren hacer otra cosa. En este panorama yo quiero decir que la juventud se organiza mucho, que el nivel de resistencia está muy fuerte, hay un nivel de concientización que crece mucho en esta generación de los jóvenes desempleados o muy precarizados, ¿no? Y que, bueno, hay una politización, una concientización que yo supongo se va a producir nuevas dinámicas y que se van a ayudarnos para construir este balance de fuerza que necesitamos en contra de los mercados financieros.
Era Christophe Ventura, integrante de la Comisión Internacional de Le Parti de Gauche, el partido de izquierda de Francia. Radio Clara, emisora comunitaria de Valencia, nos ofrece hoy la entrevista realizada a Samia Walid, perteneciente a la Asociación de Mujeres Afganas Rawa. Samia explica la represión y la resistencia de las mujeres en su país, en Afganistán.
Esa Rawa, ¿qué significa? Sabemos que es la organización de las mujeres afganas, pero ¿qué significa además de su nombre?
Rawa básicamente es una revolución de las mujeres afganas. Se crea en 1971 en Kabul. Básicamente defiende lo que son derechos de las mujeres, derechos sociales en general. Y la situación de la mujer actual ahí está digamos, es un poco más patriarcal, si cabe la palabra de decir, y la forma de levantarse contra esto ha de ser un poco más política, digamos.
La situación de la mujer afgana es una de las herramientas que se ha utilizado en Occidente para denostar el régimen talibán. ¿Cuál es la perspectiva que tenéis vosotras desde Rawa de esa utilización o de esa...?
Sí, me permites añadir también para justificar la ocupación militar, ¿no?
It's a reality too that women in Afghanistan during the fundamentalists and under the regime of Taliban suffer a lot.
Es cierto que durante la época talibán, bajo el régimen talibán, en los últimos años, la mujer afgana ha sufrido muchísimo. En cuanto a, no solo a nivel social y derechos sociales, sino que también a nivel de educación, lo cual empeora la cosa. Empeoraba la situación todavía más, que tenían que trabajar un poco en las sombras. Puesto que son mujeres, lo cual empeoraba todavía la situación más, tenían que ir a escondidas, digamos. Y eso lo hacía un poco, hacía trabajo menos productivo y todavía más difícil, si cabe. A toda esta situación en la que estaba allí, el gobierno quería, a eso lo sumamos, la intervención militar por parte de Occidente. Entonces la situación
Estados Unidos.
Efectivamente. Entonces la situación se complica todavía un poco más.
Yeah, because the important point is that if the Taliban...
Esto es muy importante porque lo que está diciendo es que los talibans, y yo creo que es una cosa que todos pensamos también por un poco, que han sido respaldados durante muchísimos años mientras estaban en contra de los soviéticos por los americanos. Entonces, si llegan a levantarse y a hacerse con el país el régimen talibán, no era para los afganos, sino seguiría siendo un régimen, podría llamarse incluso una ocupación. Porque están reforzados por fuerzas extranjeras, están reforzados por los americanos. El origen de los talibans es que durante la guerra con los soviéticos han sido respaldados por los americanos y es una continuación, digamos, se han rebelado contra los propios que los han creado, contra los americanos. Lo cual la situación está entre talibanes, el gobierno afgano y los americanos.
¿Qué labor está haciendo Rawa? Comentabas que era muy peligroso, muy difícil el trabajo que estaba haciendo durante la época anterior a la intervención occidental. ¿Cuál es la situación en la que está ahora la organización y cuál es la capacidad que tiene de incidir en la defensa de los derechos de las mujeres?
In the social field, we want to have some project for women.
Están trabajando a dos niveles, político y social. ¿Vale? En lo que a social se refiere, están trabajando sobre todo en proyectos de educación literaria. Curiosamente, con literaria se refería al analfabetismo, a quitar el analfabetismo, a erradicarlo. El, nada más que 15% de las mujeres afganas son las que saben leer y escribir, y con literaria se referían a eso, a erradicar el analfabetismo, porque es la base para empezar a enseñar materias que me imagino serán más técnicas o más literarias.
Yeah, in the political, we, which is Rawa, basically a political organization, we are launching demonstration.
A nivel político, Rawa lo que está trabajando bastante es en lanzar cursos, lanzar una, tienen su propia revista. El Woman Message, que es el mensaje de la mujer, y lo que trabajan sobre todo es a nivel político, no enseñan literatura, no enseñan materias técnicas, sino directamente enseñan y debaten política entre mujeres afganas.
Preguntaba si el ámbito de concienciación del que hablaba ella se extendía a la toma de conciencia de derechos como mujer o también de ámbito más general y más político.
Basically, Rawa is a woman organization. It's a we should call it feminist, but their own way of feminist.
Rawa básicamente es una organización para mujeres en la que se participan básicamente va a estar orientada a mujeres, lo cual no tenemos que olvidar que la sociedad está compuesta por hombres y mujeres. Porque un hombre no puede formar parte de la organización simplemente es porque la sociedad es digamos una sociedad machista, una sociedad masculina. Y el agua que pretendía es el que no formen parte los hombres de la organización, simplemente porque si entran los hombres ahí van a acabar dominando la organización y la van a acabar liderando. La idea de Robo es que sea creada, gestionada y liderada por mujeres afganas y para mujeres afganas.
And also because in Afghan society, always when women doing something, if there is a man, the work of woman is going under the man domination.
Digamos una forma de, una tradición afgana es la que si hay un trabajo hecho por un conjunto de hombres y mujeres, el trabajo de la mujer siempre queda camuflado por el hombre.
Always when the credit of woman work is going to the man. And now we want to show our own power and work.
Es una filosofía muy bonita por la que pretenden enseñar que cuando se hace un trabajo afgano, como acabo de comentar Samia, es el mérito se lleva siempre el hombre, y en este caso lo que quieren es hacerlo íntegramente por mujeres afganas para que se atribuya el mérito nada más que a mujeres afganas.
¿Cuál es el cambio de situación con respecto a la situación antes y después de la ocupación occidental dentro de Afganistán para las mujeres?
United States have a very high.
Ha explicado su punto de vista de que la ocupación es básicamente americana, apoyada por países más, apoyada por Gran Bretaña, como segundo, digamos, del escenario, y luego están los países pequeños del resto de Europa, que son Italia, España, Alemania, que van para recoger su parte del, lo que hemos hablado antes, de la reconstrucción
del botín.
La situación de la mujer va relacionada con la situación del país. Antes de 1978, antes de empezar la guerra, la situación de la mujer afgana no era la ideal, por supuesto, pero por lo menos no sufrían la discriminación, las atrocidades que están sufriendo ahora, el maltrato que están sufriendo ahora con la guerra y con el estado como está, estado en sitio en el que no hay ningún control. Desde Rawa creen firmemente que la sociedad, la nación en general, no puede alcanzar la democracia y la libertad con una ocupación extranjera.
Yeah, this is the responsibility of Afghan women to fighting for their own rights.
Y eso es la responsabilidad de la mujer afgana de luchar por sus propios derechos.
Era la conversación con Samia Walid, perteneciente a la Asociación de Mujeres Afganas Rawa. Aquí terminamos por hoy, nos vamos un mes de vacaciones, pero regresaremos el próximo lunes 9 de septiembre. De momento solo nos queda agradecer vuestra fidelidad y en muchos casos mucho más que eso, vuestra colaboración directa para que este proyecto informativo continúe adelante. A lo largo de agosto en nuestro portal web irán apareciendo contenidos informativos de interés que hemos elaborado a lo largo de esta intensa temporada, y en septiembre esperamos contar con vuestra presencia y vuestros aportes imprescindibles para conseguir que muchas más voces suenen en nuestras radios. Hasta pronto, feliz verano.